Es difícil ejecutar un tango de pie, pero ejecutarlo boca abajo, bajo el agua y con ese lío de piernas tan perfecto, eso para el resto de mortales es imposible. Hay muchos deportes trasnochadores, pero hoy vamos a hablar de la natación sincronizada, porque es uno de los deportes más exigentes, requiere mucho tiempo de entrenamiento dentro de una piscina y el gran esfuerzo físico y mental que hacen es extremo, pero hay quienes lo hacen fácil y eso solo ocurre cuando eres mitad humano, mitad sirena.
Eso es cierto, probablemente Ona Carbonell es mitad de eso, porque lo sabe muy bien, a los 26 años ha vivido grandes experiencias, momentos felices, también momentos amargos, pero entre sus hitos más importantes está la consecución de esas dos medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Este es el momento donde Ona Carbonell y Andrea Fuentes consiguen la medalla de plata en la modalidad de dúo.
Son plata, ahí está, 96.900.
¡Bien!
Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Qué dices? ¿Somos? ¿Qué somos, no? Sois platas detrás de Rusia, sí, lo han logrado.
Lo han logrado. Ona Carbonell ha conseguido muchos más triunfos, incluidas varias medallas de oro, plata y bronce en campeonatos de Europa y del mundo. Y ahora todas esas experiencias están en 3 minutos 40 segundos. Es el libro que acaba de escribir, que presenta aquí en la noche de COPE. Ona Carbonell, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, estamos muy emocionadas, teníamos muchas ganas de hablar contigo. Cuéntanos primero a qué se refiere esos 3 minutos 40 segundos.
Bueno, los 3 minutos 40 segundos es el tiempo que duraba la final de dúo de Londres de 2012 y un poco pues es la cara bonita y la cara difícil de la natación sincronizada, ¿no? Porque al final te juegas 4 años de duro trabajo en tan solo 3 minutos 40 segundos. Entonces es un poco, creía que pocas palabras explicaban muy bien lo que es jugártelo todo en tan poco tiempo, ¿no? Y la presión y todo lo que, el aprendizaje que todo ello conlleva, ¿no?
Y eso, Ona, es muy importante, sobre todo ese momento en el que no sabes qué ha pasado después de terminar el ejercicio, ese que somos, ese momento, ¿cómo es, Ona?
Porque
es
fue muy emocionante, porque estábamos tan nerviosas que estábamos como llorando y no podíamos ver la pantalla, ¿no? Entonces no veíamos si un 2, si un 3, no lo veíamos. Y empezamos a oír a la gente gritar y de repente ya vimos el 2 en la pantalla y fue pues una máxima emoción, la verdad.
¿En qué se piensa, Ona, cuando se está boca abajo, bajo el agua, teniendo que hacer todo ese ejercicio y la fuerza que tenéis?
La clave es no pensar, porque justamente la sincronizada repetimos tantísimas veces cada movimiento que intentamos que en la competición pues seamos prácticamente casi robots, ¿no? O sea, que sea algo mecánico, que tu cuerpo ya está acostumbrado a hacerlo porque lo ha hecho millones de veces. Entonces, así es la mejor manera de que no se falle y dejar casi la mente en blanco y solo pensar en correcciones y en los números y dejarte hacer, ¿no?
Ni siquiera se piensa, Ona, en la compañera si estás haciéndolo de manera sincronizada, ¿no? O sea, no se puede estar mirando.
Es que no
mirando.
Hay mucho tiempo a pensar porque piensa que todos son segundos, ¿no? Vamos muy, muy rápido haciendo todos los movimientos, entonces no hay mucho tiempo, porque si piensas ya no has hecho el siguiente movimiento, ¿no?
¿Cómo claro. empezaste esto, Ona? Porque esto es desde muy pequeña, pero antes de la natación ya hacías ejercicios parecidos a los de la natación, sí. Pero de pie.
Sí, exacto, y fuera del agua. Y hacía gimnasia rítmica y siempre me había apasionado muchísimo el agua, y todos los veranos estaba todo el día en el mar. Y conocí la sincronizada, que era la mezcla perfecta entre el arte y la danza y el agua, que es mi pasión desde muy pequeñita. Entonces, desde el día que empecé la sincronizada, pues me enamoré de este deporte.
Porque se expresan cosas, ¿verdad? Tú puedes contar una historia con una coreografía.
Sí, esto es lo que más me llamó la atención de la sincro y lo que más me gusta, que se intenta expresar y que la gente disfrute viéndote, y todo tiene una historia, la coreografía es una temática, ¿no? Intentas explicar, pues, con la música, con el bañador, con tus manos, con tu mirada y con tus movimientos, pues, una historia, ¿no? Pues, si la música es sobre la India, pues, una historia sobre la India. Si la música es, pues, flamenca, sobre el flamenco. Entonces, pues, un poco nuestra intención siempre ha sido hacer emocionar a la gente.
Has mencionado la India. ¿Qué se te ha perdido a ti por la India? Que hay gente que, bueno, te quiere mucho.
Sí, después de Londres fui con mi pareja 2 meses a Nepal, India y Sri Lanka, porque desde muy pequeñita, la primera vez que cobré becado, pues destiné una parte del dinero a apadrinar a una niña en la Fundación Vicente Ferrer. Y después de los Juegos, pues tuve la oportunidad de ir a Anantapur y hacer voluntariado en la fundación, conocer a la niña que tenía apadrinada, y la verdad es que fue una experiencia inolvidable.
Y una de las cosas que tiene este deporte son esos momentos difíciles. Uno de ellos, el que tú ya has dicho muchas veces que es tu peor enemigo, es el frío. Porque
sí,
claro, o sea, se pasa
puede
muy mal.
Puede parecer surrealista, pero sí, una de las adversidades más grandes que he tenido en el deporte es cómo superar el frío, ¿no? Al principio, pues, me ponía neoprenos, compraba cremas especiales y nunca funcionaba, ¿no? Y con trabajo de un mental coach y de muchos años de trabajo, pues entendí que no podía pelearme contra él, sino que tenía que unirme a él y que adaptarme a que era una parte indispensable de mi deporte, entonces que tenía que aprender a convivir con él, ¿no?
Hay un montón de cosas que los deportistas sacrificáis para después representarnos en todos los países donde se juegan los Olímpicos, pero también hay instrumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, las bailarinas conocemos muy bien que es el foot stretch. Entonces,
sí,
cuéntale a los trasnochadores qué te haces en los pies, porque esto es muy necesario, ¿no?, para coger la fuerza.
Esto sale en el libro, sí. Pues yo siempre, una de las cosas que más he tenido que mejorar es mi empeine, ¿no? Porque así de natural no lo tengo. Así como soy muy flexible, pues el puente del pie, para la gente que no entiende, pues me costaba. Entonces ahí hay una especie de aparato de madera que se llama foot stretch, que lo utilizan mucho los bailarines. Entonces pones el pie dentro de una cinta elástica muy, muy dura, entonces te atas la pierna, la rodilla a la madera y te tira muchísimo, pero es una fórmula para mejorar tu puente.
Es como hacer el Capitán Garfio, sí.
pero va bien.
Bueno,
sí.
Esto da que pensar, Ona, a que no hay que renunciar a ello solo porque
claro,
hay una cosa
claro,
que se puede trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, si quieres ser de los mejores del mundo en algo, pues tienes que ser un poco incluso obsesivo y un poco de locura, ¿no? Entonces, pues, y intentas pues buscar cualquier elemento, cualquier solución que pueda haber para mejorar en lo que sea, ¿no?
Yo lo he utilizado, esto lo hemos contado aquí en la noche de COPE muchas veces, porque estudié ballet y Bárbara lo sabe, y esto es difícil, pero más difícil es cuando tienes esos momentos de que piensas, ¿no? Piensas que te rindes, aunque luego no te rindes. ¿Ese momento cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, hay momentos muy duros en la carrera de un deportista, ¿no? El mío en quedarme fuera de los Juegos de Beijing fue muy, muy duro. Al principio pues sientes una impotencia muy grande porque no puedes hacer ya nada, ¿no? Cuando sabes pues que ya no vas a ir, y hasta que te das cuenta pues que la única solución es entenderlo, aceptarlo y ir a por más, buscar más, ¿no? Suerte he tenido, y lo explico mucho en el libro, de mi entorno, de mi familia, de mi pareja, de mi hermano, porque hay momentos muy, muy, muy duros que si no tienes este entorno es muy difícil superarlos, ¿no?
¿Qué te hizo decir, hay que tirar para adelante? ¿Algún gesto, algún signo que dijeras, a pesar de todas las polémicas, tengo que seguir en el agua?
Bueno, primero, creer en, para mí lo mejor en esta vida es el aprendizaje. Siempre se puede aprender de todo y de todo el mundo, ¿no? Entonces, sabía que tenía mucho recorrido, que me faltaba mucho por aprender, y esto me llenaba por dentro. Y por otra parte, saber pues que tenía oportunidad de vivir el deporte de otra manera, pues era una oportunidad que muchas de mis compañeras al dejarlo no lo tuvieron, y yo quería aprovecharlo, ¿no?
En el momento, Ona, en que uno se prepara, se acerca a una gran competición, ¿hay algún tipo de ritual? Porque aquí en el libro está plagado de imágenes tuyas, y hay una que tienes como una botella con algo naranja,
sí,
y dices, entrenando con el único alimento que puede ingerir,
sí,
estos días.
Esto ha sido uno de los momentos más duros, porque tuvimos una intoxicación todo el equipo, pero empecé yo, fui la única que fui al hospital, porque algo no siento mal, y entonces pues se me adelgacé en un mismo día entre vómitos y todo, como 5 kilos. Entonces me tuvieron que llevar al hospital porque me desmayé en los entrenos, y durante toda la competición solo no comí nada, solo Glucospor y bebidas isotónicas, y bueno.
Para pasar el momentazo, y, ¿no? Sí. Porque de verdad que eso fue difícil.
Y después poco a poco fueron cayendo las del equipo, no tan grave, pero acabamos prácticamente todo el equipo comiendo pues pastillas de azúcar, alguna patata hervida y poco más durante toda la competición.
Ay, 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 una, ¿eh?
Esto es una experiencia muy dura porque ves que tu cuerpo no te aguanta y piensas, ¿y ahora cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer? Cuando es un desgaste físico muy, muy bestia. Entonces es, bueno, una fuerza mental total.
Claro que sí, es que cuando el cuerpo no responde y encima tienes que hacer que responda, eso es muy difícil.
Es muy, muy duro, sí.
Pero ahora hay muchas cosas, hay muchos planes, tienes muchos proyectos.
Sí.
Siempre a los que os vemos competir, decimos siempre, los bañadores. Y en este caso, tú que compaginas el deporte con tu pasión por el arte y estudias diseño de moda, ¿en alguna ocasión esos bañadores tienen mucho carácter de Ona Carbonell?
Sí, desde el 2013, junto a mi universidad, TESDIC, pues diseñamos los bañadores del equipo, de la selección, los del solo, del dúo, del equipo, y nada, este ha sido el cuarto año, pero era la primera vez pues que junto a Cristina los diseñaba para unos juegos, y ha sido muy emocionante, muy, para mí, pues una grandísima oportunidad, ¿no? Y poder llevar tus propios bañadores juntamente con la universidad, pues es muy chulo.
Bueno, es que es una ilusión poder imaginar
total,
un traje,
sí,
y luego hacerlo realidad y verte, ¿no?
Sí,
bailando.
Y además, como sabes, pues las necesidades técnicas que requiere un bañador de competición y lo que quieres expresar con la coreografía, con la música, pues intentamos que el bañador vaya totalmente acorde y que antes de oír la música ya la gente empiece a entender de qué tratará la coreografía, ¿no?
Qué difícil, y todo lo que tenéis que preparar, porque no se puede mover ni un solo pelo de la cabeza.
No.
¿Qué os echáis en la cabeza? Y después, el momentazo de quitarte la pinza de la nariz, que tiene un nombre técnico, no me lo sé, y respirar otra vez.
Bueno, sí, claro, hay mil historias. El maquillaje es waterproof. Lo del pelo es unos polvos que se llama cola de pez mezclado con agua hirviendo, tiene una técnica muy específica, se hace como una pasta y luego te la pones en el pelo, te lo secas con secador y es como piedra, o sea, no se cae ni un pelo. Y nada, hay mil historias.
El neceser es enorme, ¿no?
Y yo tengo como 15 porque yo soy Mr. Neceser.
¿Sí?
Orden, entonces pues sí.
Qué bueno. Something's got a hold on me, yeah. En cualquier caso, han sido muchísimas experiencias. Tenías la necesidad de escribir este libro, ¿no?
Es como se me presentó una oportunidad muy bonita. Me lo habían presentado años atrás, pero nunca me veía con la... Siempre soy muy, muy exigente, a veces incluso demasiado, y nunca veía el momento de poder hacerlo bien hecho, ¿no? Y este año, pues, creía que lo podía hacer.
Y era el momento.
Sí, y ha sido una experiencia para mí increíble. Es la primera vez pues que escribo un relato, ¿no? Y es un libro, pues es una biografía novelada, escrito como una historia, ¿no? Y la intención es que cualquier persona que no esté especialmente interesada en la sincronizada o en Ona Carbonell, pues le pueda gustar esta historia, se pueda enganchar, ¿no? Y es un libro de vivencias, de experiencias, de aprendizaje personal. Y la verdad es que me ha gustado mucho, yo he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien, y espero que pueda servir a cualquier persona que tenga un reto, un sueño por el que luchar, ¿no?
Aquí también hay espacio incluso para la familia, una foto con tus abuelos.
Sí, claro, es que para mí la familia ha sido básica, de hecho hablo muchísimo de ella en el libro. Es un libro pues que lo explico todo con muchísima naturalidad, transparencia, y es la primera vez pues que hablo de cosas como la familia, la pareja, los estudios, pues en general no hablamos de estas cosas, ¿no? Y explico pues cosas muy curiosas, miedos, respetos, alegrías, lloros, un poco de todo, ¿no?
Le has quitado el tapón al desagüe de la piscina, Ona Carbonell. Eso es lo que has hecho y nosotros tenemos el lujo de poder leerte y de poder conocer toda esta experiencia, que además acaban de terminar los Juegos de Río. ¿Qué nos dices?
Bueno, el lujo es mío de poder contároslo a vosotros con palabras, porque
también
me encanta escribir y para mí ha sido una magnífica oportunidad para que todos podáis saber un poquito más de este mundo y del mundo del deporte en general.
Ponnos ahí en avance para Tokio 2020. ¿Qué planes tienes?
Pues entrenar e intentar estar en el medallero, o sea, dar lo mejor de mí misma, seguir aprendiendo y seguir haciendo disfrutar de la sincronizada.
Pues ojalá veamos otros 3 minutos 40 segundos dentro
ojalá.
De 4 años. Ona Carbonell,
muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, gracias.
Gracias, buenas noches. Adiós.